y denuncian en COPE el trato recibido por parte de las monjas cismáticas. Las cinco religiosas tienen entre 80 y 100 años y un alto grado de dependencia. Sus familias nos cuentan que no participaron en el cisma y que son las que constituyen realmente la comunidad religiosa de Belorado. Álvaro Sáez.
Cinco monjas que, como dices, necesitan cuidados constantes.
Pensé en, Dios mío, la matan en el trayecto. O sea, es así de claro, o sea, es una persona muy delicada.
Es Jaime, es el sobrino de Sor Pureza, una de las cinco monjas mayores de la comunidad monástica de Belorado. Este trayecto, los 100 kilómetros que separan los monasterios de Belorado y Orduña, los percibió como una clara amenaza para su vida.
Con gente que no tiene capacidad de ver la realidad como realmente es, pues es imposible ni discutir, ni hablar, ni decir nada.
De hecho, tal y como cuentan a COPE, la delicada condición de su tía siempre había sido utilizada como una excusa por las cismáticas para impedir que la familia se la llevara del monasterio de Belorado. Como nos cuentan, las monjas mayores no están en las mejores condiciones.
Con gente que no tiene capacidad de ver la realidad como realmente es, pues es imposible ni discutir, ni hablar, ni decir nada.
Denuncian que las cismáticas están tomando decisiones por su tía, obligándola a vivir una vida de mentiras.
Y Santos Cerdán ha roto su silencio desde la cárcel. El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE insiste en que es inocente y que no ha hecho nada de lo que dice la UCO. Entre reproches al presidente del gobierno por haberlo dejado caer, el exsecretario de organización se considera una víctima de la persecución política. Las declaraciones de Cerdán a La Vanguardia llegan cuando tanto el gobierno como el PSOE intentan pasar página de este caso de corrupción. Ricardo Rodríguez.
Los socialistas han venido felicitándose de que de momento el caso Santos Cerdán no ha escalado más, afectando a miembros del gobierno de Ferraz, decididos a descartar indicios de financiación irregular, pero la instrucción judicial apenas acaba de empezar. En este contexto, desde el PSOE confían en que las declaraciones del exsecretario de organización, reproches incluidos al propio Pedro Sánchez, en ningún momento supongan un aviso. En las alturas se escudan en que el presidente actuó con contundencia contra Cerdán ante los indicios muy graves del informe de la UCO. La Moncloa ha situado al ex número 3 en el vértice del bautizado triángulo tóxico formado por el mismo José Luis Ábalos y Koldo García. Efectos internos, el daño está hecho. El entorno presidencial se ha declarado engañado por Santos Cerdán, un sociópata de manual, según lo ha definido el primer círculo del poder.
Y el conflicto bélico en Gaza sigue provocando la muerte de civiles. Hoy han sido 6 personas que acudían a por comida a un punto de entrega y que fallecían por disparos atribuidos al ejército israelí. Todo mientras el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha convocado una reunión de urgencia del Gabinete de Seguridad del país y amenaza con la invasión completa de la Franja de Gaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Ter Stegen se niega a firmar el informe médico para la Liga. Paula Otón.
Una decisión que complica al Barça ya que impide que se libere parte de su ficha, bloqueando así la inscripción de Joan García. De momento, los servicios jurídicos del club le abrirán al portero alemán causa disciplinaria de inmediato y decidirán si merece sanción. Pero, ¿qué esperan desde el club, Víctor Navarro?
El Barça espera que Ter Stegen recapacite, que el capitán reconsidere su postura y le mantienen abierta esa vía de reunirse con el club. Una reunión que estaba prevista para esta semana y por la que Ter Stegen no ha querido ni siquiera esperar para informarles de que no firmará ese consentimiento para enviar su expediente médico a la Liga, al Comité Médico de la Liga. En el Barça esperan que recapacite, el presidente está disgustado con su capitán, pero creen que podrá considerarlo y podrá cambiar su postura.
Mientras, en el Real Madrid, segundo entrenamiento de la pretemporada, ayer arrancó oficialmente el conjunto blanco su preparación con varias ausencias. Endrick y Bellingham, ambos lesionados, además de Mendy y Mastantuono.
Tiempo ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, rondando los 30 grados. Estamos en el centro de la capital. A 40 van a llegar los termómetros en las horas de más calor en algunos puntos de la región, 36 en la zona de la sierra. Hay retenciones en la 5 a la altura de Navalcarnero y en la M50 en Perales del Río, Getafe, y mejorada del campo dirección a 4 en la capital, circulación fluida, salvo la entrada por O'Donnell y Santa María de la Cabeza. Y en Hortaleza han sido detenidos 2 hombres que llevaban en un coche robado un montón de útiles para perpetrar robos, tanto en vehículos como en viviendas. Tiendas y establecimientos. La policía se ha incautado de mochilas vacías, inhibidores de frecuencia, antenas, baterías, palanquetas y destornilladores. También encontraron más de 2.100 euros en efectivo. Uno de ellos tenía una orden europea de detención y entrega emitida por Austria. Ha ingresado ya en prisión. Escuchas Herrera en COPE.
verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es. Hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro. Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genci. Y hazlo ya.
Alquiler Seguro. 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Lo mejor que tiene el mes de agosto es que para muchos es tiempo de volver al pueblo, de hacer todo despacio, con calma. Las calles se llenan de vida, vuelven a oírse críos, vuelve a sonar la charanga, hay reencuentros, cenas populares, charlas a la sombra o al caer la tarde. Hay recuerdos, de aquella vez, ¿te acuerdas de cuando...? También hay memoria de los que no están. Y todo vuelve a cobrar sentido porque de una forma u otra volvemos a conectar con nuestras raíces. Pero esas cosas que tanto nos gustan a todos son, por desgracia, un sueño de verano a partir de septiembre. Nunca antes España tuvo tantos habitantes, más de 49 millones de personas. Y sin embargo, hay lugares de España que siguen perdiendo población año a año. Cuenca, Zamora, Cáceres, Badajoz, Soria, León, Córdoba, Teruel. La España vaciada la llaman. Vaciada de vida o de servicios puede ser, pero no de oficios o llena de tantas cosas que gente como Eugenio Monesma se empeña en recuperar, en mantener o en al menos documentar para el recuerdo. Hola Eugenio, buenos días.
Hola, buenos días.
Más de 3.000 documentales que nos llevan a conocer, bueno, pues gentes, costumbres, oficios, tradiciones, cultura, gastronomía. ¿En qué momento, por empezar en algún punto, dices, es que esto hay que darlo a conocer?
Bueno, esto ya fue en el año 1980 aproximadamente, cuando me vinculé al Instituto Aragonés de Antropología. Yo hacía cortos de ficción, de animación, antibelicistas, pero también mi interés por el medio rural me llevó a grabar algunos oficios en esos años, como podía ser alfareros, alpargateros, herreros, etcétera, ¿no? Entonces, cuchareros. Y a partir de ahí ya te vas sintiendo con esa responsabilidad y vas abriendo un espectro de temas que cada vez te van interesando más. Y es como el que se colecciona monedas, el que se colecciona cerámica, etcétera. Y tú vas a buscar otro oficio cada vez más difícil.
Pero de esa afición la acabas convirtiendo en profesión. Llega un momento en el que tú tienes que dejar un trabajo estable y decidirte por esto, por lo del documentar, por lo de ir con cámara en mano, aunque al principio creo que comienzas a hacerlo de lo más artesanal posible, ¿no?
Pues sí, porque yo trabajaba en una empresa, estaba de secretario de ventas, estaba casado, tenía un hijo ya de 6 años en ese momento y fue una decisión tomada con mi mujer. Dijimos, oye, vamos a probar a ver qué tal nos va. Entonces me fui de la empresa y monté un videoclub. El hecho de grabar muchas bodas y muchos bautizos, aquello que llamábamos la BBC, sí. Muchos bautizos, comuniones y demás, pues el manejo de cámara pues se me hizo... Vamos, la cámara formaba parte ya de mi propio sistema mecánico, ¿no? Y mental. Y entonces aprendí muchísimo a manejar la cámara, entonces aprovechaba también para grabar documentales de oficios, etcétera, etcétera. O sea, fue esa etapa de los 80 a los 90, fue muy importante porque luego también tuve la oportunidad que la Diputación de Huesca compró unos equipos, me los dejó para poder grabar y entonces ya pasé a un rango más profesional. Y a partir de los años 90, del año 90-91 fue cuando inicié ya un proceso de producción ya bastante profesional porque se empezaba a crear ya la televisión autonómica aragonesa.
Has convivido con pastores, con herreros, con mujeres del campo, con agricultores. ¿Qué se aprende del mundo rural que no enseña ninguna escuela?
Muchísimo. A ver, son una gente sabia, son gente austera y que aprovechan todo, no tiran absolutamente nada. Conocen el monte, conocen todos los recursos que pueda haber en su entorno. De ellos se aprende mucho. Yo he aprendido mucho de las mujeres de San Juan de Plan, por ejemplo, o de Hilario Artigas. Para mí Hilario Artigas fue un referente en el sentido de que conocía tanto el mundo de la madera, todos los temas de agricultura, técnicas de caza, reclamos, cómo hacer carbón, cómo hacer calco. O sea, conocían todo, sabían hacer de todo. Eso hoy encuentras muy poca gente que se sepa autodefender en la naturaleza para sobrevivir en una época en que los recursos escaseen.
Llevas más de 40 años documentando esta vida en pueblos. Te diría que me hicieras una descripción, pero no sé si aciertas a ello. ¿Cómo ha cambiado lo que veías al principio de esos documentales en los años 80, lo que nos contabas también en esas series de televisión española de los 80, de los 90, y lo que te encuentras ahora?
Bueno, el cambio es radical. Es totalmente... estos 50 años... ha cambiado todo ya casi irreconocible. Me refiero a que nosotros, los que tenemos mi edad, 70, 75 años, hemos vivido una etapa en la que los oficios, los trabajos, casi la forma de vida era igual que hacía 200 años, salvo la industrialización del tren y demás, y poco más, pues se seguía trillando con trillos de pedernal en las eras, se seguían utilizando las caballerías en los trabajos del campo y todo esto. Ahora, hoy por hoy, es todo, internet, online, todo digital, es otro mundo diferente, totalmente diferente. Es decir, que yo he tenido esa suerte de ver todo ese cambio tan radical que no sé si se dará más en un futuro. En estos 50 años, ese cambio radical ha sido impresionante para hacernos también reflexionar un poco que no tenemos que dejar atrás todos esos conocimientos. Cuidado, porque si los necesitamos... Bueno, hace poco no hubo un apagón en todo el país.
Sí.
Claro, la gente que... Yo voy siempre con dinero en el bolsillo. La gente que iban con esos relojes y con pagar con tarjeta no podían pagar.
Claro.
No podían coger un taxi.
Decías, ¿dónde están los TPVs que funcionan?
Ya. Pues que nos hagan pensar un poco esto. Cuando viene una pandemia, que nos hagan pensar también que esto de la globalización no es la panacea.
Oye, Eugenio, ¿a ti qué te viene a la cabeza cuando oyes el término este de España vaciada?
A ver, vaciada, sí, es un término que se ha estandarizado ya, ¿no? Pero sí que es cierto, o sea, el concepto me da igual, es el hecho en sí, efectivamente. tú vas a los pueblos, ahora en verano, que estabas comentando hace un momento en la introducción, que todo, vuelve la gente a los pueblos, a sus raíces, disfruta, pero el día 1 de septiembre ya vuelven a la ciudad. ¿Qué ocurre en los pueblos? En los pueblos, y yo suelo ir bastante, ocurre que quedan la gente mayor y poco más. Entonces, hay un elemento que para mí, lo estoy analizando en estos últimos años, es el bar. Un lugar que es el bar de los pequeños pueblos. ¿Por qué? Porque en el bar es, dijéramos, el punto de reunión donde te informas si fulanico no lo he visto hoy en el huerto, que si menganico mañana tiene que ir a la cabeza del partido porque tiene que hacer unos papeles, a ver quién le puede llevar, en fin, es el centro social. Es decir, que como se muera, antes era, si se moría la escuela, se marchaban los padres y se marchaban las familias. Ahora, si se cierra el bar, creo que es el puntazo ya.
Se acaba la vida.
Sí, lo estoy viendo en muchos pueblos pequeños.
¿Cuál es, en tu opinión, la principal amenaza que tiene la España rural, esos pueblos que comentamos tanto de la España vaciada? ¿La despoblación? ¿La falta de relevo generacional que para esos oficios, ¿no?, que son definitivamente también trabajo? ¿O el abandono institucional, que al fin y al cabo se traduce en que no hay servicios, y si no hay servicios, pues la gente no quiere vivir allí?
Y no hay servicios porque no hay votos, claro. O sea, a cualquier partido le interesa lugares y le interesa fomentar e invertir en sitios donde luego les pueda dar votos para las siguientes elecciones. Los pueblos no. Los pueblos tienes 20 habitantes, personas mayores, y a lo mejor ni irán a votar, ¿me entiendes? Entonces es muy difícil. Si la administración no hace lo posible por reinventar los pueblos, hay mucha gente joven, bueno, hay bastante gente joven que está retornando a los pueblos. ¿Por qué? Pues porque es una forma más barata de vivir. Vivir en un Madrid, en una gran ciudad, solamente una habitación de 15, 20 metros cuadrados tienes que pagar 700 euros. En una casa de cualquier pueblo del Pirineo, no el turístico, cuidado.
Sí.
Cualquier casa rural, puedes pagar perfectamente 200, 300 euros. Puedes ir a vivir. Si tienes buena conexión de internet, tu trabajo actual, de muchos jóvenes que se mueven en oficios relacionados con la online, ¿no?, pues pueden trabajar perfectamente, y están en plena naturaleza, conviven con la gente, no tienen el estrés de las grandes ciudades, no tienen que coger el coche o el metro hora y media para llegar a su puesto de trabajo. Es que es muy diferente. Entonces, eso hay que empezar a valorarlo, y desde la administración deberían potenciar a esos jóvenes. Hay jóvenes, yo estoy conociendo a algunos precisamente que han ido a los pueblos y están recuperando oficios, desde hacer el fieltro, desde recuperar las técnicas de la lana, el lino,
jabones artesanos,
jabones, por ejemplo, efectivamente, también ganadería, hacer queso, o sea, que es que está habiendo grupos, pequeños grupos de gente joven que van a los pueblos, y eso es muy importante, porque además hay ahí una conexión entre la gente mayor, que tiene unos conocimientos del medio donde están viviendo, que se los transmiten a estos jóvenes que desconocen totalmente ese medio rural. Yo creo que esa podría ser una solución.
Nos vamos a dedicar todo el día a subir las vacas desde Ayerbe de Broto al puerto de Otal. Allí las vacas se quedan hasta primeros de noviembre. Ahora se van a pastos de verano y después es cuando la bajada a los pastos de invierno.
Pues mira, esta es la miel que hemos traído del colmenar, y ahora, para sacarla, separar la cera de la miel, la machacamos y por esta criba escurre la miel al barreño.
Yo estoy preparando la lana, huecándola y quitando las cosas así negras.
Has grabado a miles de artesanos como estos que escuchamos, y tu último libro, 100 oficios para el recuerdo, pues eso, nos habla de esos de aquellos oficios que se han perdido y que en muchos casos, como dices, alguno se trata de recuperar, pero muchos de ellos han quedado en desuso. ¿Tú recuperarías alguno? Da nostalgia saber eso de que si no es por recuperar, si no es que hay alguien que se anima a hacerlo, se perdería. para siempre. Bueno,
la primer párrafo que ha salido ahí es Alfredo de Sarvisé, que sube con sus caballos y las vacas, lo sube hasta el pueblo de Otal. Es un espacio totalmente deshabitado, un pueblo deshabitado, pero es un paraje impresionante delante del Parque Nacional de Ordesa, fíjate.
¿Te acuerdas de nombres y apellidos de todos los protagonistas de tus documentales?
Bueno, de algunos.
Me ha dejado impresionada.
En cuanto he oído a Alfredo, digo, jo, es que recuerdo cuando subí ese día, porque es que su padre se adelantó con el Land Rover y nos preparó en el pueblo, hizo una hoguera y nos preparó unas costillas de oveja. No de cordero ni de ternasco, de oveja. Chuletones que parecían más grandes que una mano. Buenísimos. Bueno, a lo que voy, oficios a salvar. Ese precisamente, el pastoreo extensivo, el ganado. Hoy mismo, las noticias seguro que estarán dando 5 incendios o 10 por toda España en diferentes puntos. Vale, con sus riesgos. ¿Qué ocurre? Los bosques están intransitables, los carrascales, los encinares en Extremadura están limpios, pero lo que son carrascales aquí en los pueblos del Prepirineo es imposible pasar, zarzas, vegetación. ¿Por qué? Porque no se usa la leña. Antiguamente la leña era primero para el consumo de la casa, para los hornos de cal, de cerámica, para los hornos de pan, se utilizaban en la construcción. Ahora la madera ya no se carboneaba, se hacía carbón. Ahora todo eso ha desaparecido. Entonces, los bosques están excesivamente saturados de vegetación. Vegetación que se seca se convierte en pólvora para los incendios. Por eso, en la ganadería extensiva, para mí, es lo más importante en este momento, lo que habría que salvar
dices
y potenciar.
Que, dices que los pastores te han enseñado mucho.
Muchísimo.
Y me ha venido el recuerdo, fíjate lo que son las cosas, de mi abuela, que siempre tenían pastores por casa, ahí por el pueblo, en cuando llegaba la época de coger olivas, que decimos por ahí en esa tierra, y decía siempre una frase que se me ha quedado siempre que oigo un trueno, que es penar estar en la montaña y oír tronar. Y a mí me ha venido ese recuerdo de lecciones, oye, tan importantes también a la hora de tener en cuenta, ¿no? Que cuando uno sale a la montaña y estas cosas que te enseña la gente del pastoreo.
Yo he hecho 5 transhumancias con los pastores. La última la hice ya en plena pandemia, fue hace 5 años, que bajé desde Belagua hasta Las Bardenas, 8 días caminando.
¿Navarra?
Sí, conviviendo con los pastores, etcétera, etcétera. Y es curioso porque, bueno, independientemente ya de las que empecé hace en los años finales de los 80, la primera que hice, que eran pastores de estos totalmente tradicionales, no iban con coche, iban con burros, etcétera. Luego ya van con los Land Rover de apoyo, en fin, ya van con vehículos, ya les traen la comida en un punto determinado, etcétera, ¿no? Pero en aquel tiempo eran mucho más dificultosos y esa convivencia, recuerdo lo que acabas de decir tú de la tormenta. Nos pilló una tormenta en un pueblo deshabitado. Nosotros, claro, llevábamos cámaras que son conductos eléctricos, entonces tuvimos bastante miedo de quedarnos por la noche con los pastores y entonces nos fuimos a un pueblo deshabitado y en la iglesia nos refugiamos, ¿no? Pero los pastores soportaron toda esa tormenta con unos paraguas que se fabrican en Pau, en Francia, que además no llevan ninguna materia metálica, son todo de vegetal, con lo cual no atraen a los rayos, porque una de las cosas que atraen a los rayos precisamente son los paraguas. En fin, aprendes muchísimo, aprendes técnicas de caza. Como estás tantas horas con ellos, pues te hablan de cómo curar a la oveja, de las enfermedades que pueden tener, de cómo quitarles la cagada de la mosca, de la patera, en fin, de las que se amorran, que se pierden porque los sesos se les hacen agua, en fin. Es todo un mundo, es un mundo que no se debería perder, con muchos conocimientos.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino.
Oye, Eugenio, que yo sé que has encontrado en las redes sociales un gran aliado para hacerle llegar a los jóvenes esas culturas, esas tradiciones, esos oficios, esos pueblos de España, porque vamos, otra cosa no, pero seguidores en YouTube tienes tela, ¿eh? Que ya le gustaría a más de un influencer.
Bueno, es una cosa sorprendente porque hace 5 años con mis hijos precisamente estaba yo con la cabañera y me llamaron la posibilidad de mirar a ver, de subir algunos documentales a YouTube y efectivamente hicimos la prueba. Y sí, empezó el primer día que subimos documentales, nos quedamos sorprendidísimos de la respuesta que tuvieron y de la audiencia que tenían. A partir de ahí, pues claro, mi hijo Eloy, que es el que lleva las redes, pues él es el que está subiendo, pues cada semana sube 2 documentales, luego sube algún corto, etcétera. Pero es sorprendente porque yo cada día contesto a los comentarios y hoy mismo me parece que llevábamos ya 1.200.000+ suscriptores en YouTube, pero luego en Facebook también tenemos más de 3 millones, en Instagram también más de 1 millón y en TikTok, que eso sí que sorprende. Porque TikTok es...
Sí, es muy de jóvenes, ¿verdad? Sí. Y no piensa que nadie...
Sí, sí, pues es curioso.
Madre mía.
Y hasta mis nietos me lo dicen, dice, oye, pues es que tengo un amigo que es seguidor tuyo. Críos de a lo mejor de 12, 13 años. Y yo cuando contesto por las mañanas, efectivamente me doy cuenta que hay mucha gente joven que desconoce todo eso y se alegra de que alguien se lo haya contado de alguna forma, en este caso, en sus medios actuales, que es lo audiovisual, precisamente. Ellos, a lo mejor no tanto de leer, pero sí de ver vídeos. Entonces, les sorprende de ver un vídeo de cómo unos señores están segando el trigo a mano o el centeno y luego con la paja del centeno hacen un tejado, por ejemplo.
Claro. Sí. Oye, Eugenio, ¿hay alguna historia que digas? Es que esta no ha salido en un documental y yo esto me lo voy a guardar porque en algún momento tengo que contarlo.
Uf, a ver, te comento, sigo grabando, pero sobre todo gastronomía para mi programa de los fogones tradicionales.
Creo que es el más longevo de la...
Sí, eso dice.
Sí. ¡Qué bueno!
Bueno, y estoy pues preso por toda España, luego grabo algún oficio, pero prácticamente si me surge... ahora mismo tengo previsto para septiembre, porque intentamos el año pasado una cosa curiosísima, que cuando me escribieron dije, ostras, esto no se puede perder. Fíjate lo que te voy a contar. En Lleida, en Lérida, en la parte del Pirineo, se guardaban las patatas a partir del siglo de primeros del 20, 1900, cuando la industrialización de Cataluña había muchísimo consumo de patata. ¿Qué ocurría? Pues que la zona de producción siempre, la mejor patata siempre es la de la montaña. Bueno, pues allí había más de 1000 pozos, forats de trunfas, de almacenar las patatas. Cuando se recogían las patatas en septiembre, se guardaban en unos pozos naturales, bien tapados, bien protegidas, para luego en primavera venderlas en la tierra baja, donde las utilizaban para siembra, para luego abastecer a Barcelona y a las ciudades industriales. Ese es un tema que cuando me lo plantearon, ¡puf!, me encantó. El problema está que justo el año pasado fue el año de tantísimas lluvias en el mes de octubre y septiembre, que cada vez que intentábamos subir, no subas, que está todo empantanado, que las patatas están pudriendo, etcétera, etcétera.
Con
que
para
este año es mi reto. Ese es mi... Luego, aparte, pues estoy investigando temas relacionados siempre con los oficios, pero a nivel de archivo, es decir, buscando los orígenes de muchos de esos oficios, sobre todo molineros, bataneros, etcétera, aquí en lo que es la parte del norte de Aragón.
Oye, Eugenio, para terminar, ¿qué perdemos, en tu opinión, como país, como si dejamos que la vida rural esta, que tanto nos gusta recordar en los veranos en los pueblos, o sea eso, solo un sueño de verano?
Memoria, como has dicho tú al principio, ¿no? Perdemos mucho, perdemos, sobre todo yo lo que recomiendo ahora es a los jóvenes que tienen sus teléfonos móviles con tantísimas posibilidades que no de, cuando van ahora a los pueblos, que hoy mismo, mes de agosto, están en su pueblo con sus abuelos, que aprovechen para coger ese teléfono móvil y grabar todos esos conocimientos que puedan, que se los cuenten sus abuelos. Porque una de las cosas que hemos perdido es la intergeneracionalidad. Es decir, antes en la casa convivían los abuelos todos con los padres y con los hijos. ¿Eh? En las casas de los pueblos había una convivencia. Hasta que llega la televisión. Cuando llega la televisión, toda esa comunicación, que se hablaba de brujas y de muchas cosas y de muchas fantasías, todo eso se ha perdido. Entonces esa interrelación entre abuelos y nietos se ha perdido. Por eso sugiero yo a los jóvenes, muchos me escriben a lo mejor, oiga usted, tenemos en mi pueblo tal una tradición, mi abuelo hacía... Cógete el teléfono móvil y graba a tu abuelo.
Claro que sí, sin duda un extraordinario consejo. Eugenio, que ha sido un verdadero placer. Gracias por rescatar la historia y por luchar para que no se olvide, aunque solo sea pues poniendo ojos a lo que ves y recorres. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Te devolvería. Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple. No hay otra norma. Nada se pierde. Todo se transforma.
Jorge Morla, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Sofía, muy buenas.
¿Has descansado en vacaciones?
Descansado, he repuesto pilas, he crecido a lo ancho, o sea que estoy muy... estoy con las pilas cargadas.
Esas son cosas que te notas tú o como mucho tu báscula. Si se me pone al lado, vamos, no ha engordado ni un solo gramo. Hacía muchas semanas que tú y yo nos veíamos porque hemos estado así,
sí,
nos hemos solapado ahí justo con las vacaciones.
Pero es un placer, sí, sí.
Pero, oye, que vienes a hablarnos hoy de cierta polémica que se ha creado en el entorno digital en relación a unos videojuegos.
Sí, sí, sí. Es un asunto grave, parece que no. Parece una de esas cositas menores, pero que luego reflejan, oye, movimientos tectónicos dentro del mundo digital que son importantes. Te vengo a hablar de un caso de censura de videojuegos que está relacionado directamente con los procesadores de pago, es decir, Visa, Mastercard y los que deciden, bueno, los flujos de dinero del mundo digital. Es un tema muy interesante.
Pues un tema interesante que no se pueden perder porque enseguida nos lo cuenta en nuestra sección de tecnología Jorge Morla.
Hasta ahora.
Todo se transforma. Todo se transforma.
Antes, Tony, tengo un mensaje de la Mutua.
Todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Nos tienen contentos, ¿verdad? Bueno, hay solución. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91 555 5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Naturtierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsadie.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Me gusta viajar también en otoño. Soy una maleta afortunada. Estoy lista para mis próximas vacaciones. Atardeceres en la playa, baños interminables. Tengo unas ganas.
Reserva con Betravel y consigue hasta 300 euros de descuento en tus vacaciones de otoño en el Caribe. Ahora 9 días en Cuba, en Cayo Santa María, con todo incluido desde 790 euros. Betravel, viájate la vida.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Ara no me preocupa nada. Con Ara no me falta de nada.
Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Estas de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Herrera Incope.
Estar informado.
Aunque sea verano, las noticias tecnológicas no paran, ¿eh? Jorge Morla, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Muy buenas.
Siempre nos traes cosas para pensar, pero también para descubrir. No sé lo que nos traes exactamente esta semana.
A veces incluso para preocuparse. Hoy traigo estas dos cosillas. Mira, vamos a hablar en primer lugar de videojuegos, pero no por diversión, porque vengo con una historia de censura que está afectando a miles de creadores independientes.
Uy, censura, esto suena serio. ¿Qué ha pasado exactamente?
Pues mira, hace unos días Steam, a la audiencia quizá no le dice nada la palabra Steam, pero es la mayor plataforma de distribución de videojuegos del mundo en formato digital. Uh-huh. Es decir, tú puedes ir a Corte Inglés a comprar un juego físico, pero también puedes ir a Steam a descargarlo de forma digital online, vamos a decir. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Pues que de repente Steam ha retirado cientos de títulos sin previo aviso y esto pues ha encendido las alarmas de toda la comunidad de jugadores.
¿Pero por qué ha hecho esto? ¿Cuál es el motivo?
Pues mira, te cuento. Al principio todo el mundo se sorprendió, pero los internautas empezaron un poco a trastear y han visto que de la noche a la mañana apareció una pequeña pero importante modificación en las condiciones de uso de esta plataforma, ¿no? De Steam. Uh-huh. Hasta ahora había un apartado en el que se decía el contenido que la plataforma no permitía en los juegos que estaban alojados en ella, es decir, discursos de odio, violencia sexual, bueno, lo que todo el mundo se puede imaginar, uh-huh. Claro. Pero de tapadillo ha aparecido una decimoquinta directriz según la cual se prohíbe todo contenido que viole no solo las normas de la propia plataforma de Steam, sino también de los procesadores de pago. Es decir, por ejemplo, Visa o Mastercard, que básicamente pues son los que permiten el pago digital de estos juegos.
O sea, que las decisiones sobre lo que se puede o no se puede publicar en esta plataforma que nos cuentas, que es líder, ¿no?, de videojuegos online,
sí,
depende de lo que dicen los bancos o los creadores o, por decir así, dueños de plataformas de pago, de tarjetas de crédito.
Pues la verdad es que suena fuerte, pero es literalmente así. Hay otra plataforma que es más pequeña, que se llama Itch.io, que es más alternativa y uh-huh. Ha hecho algo similar también, ¿no? Ha ocultado todos los juegos que tienen, vamos a llamarlo, contenido adulto, y esta plataforma ha señalado a los culpables. Es decir, dice que la presión viene de Visa y Mastercard, pero que a su vez han sido empujados por un colectivo feminista australiano que se llama Collective Shout, que bueno, pues ha ejercido presión para que Visa y Mastercard a su vez presionen a estas plataformas digitales.
¿Pero quiénes son estos?
Collective Shout es una buena pregunta, ¿eh? Sí. Es un lobby que básicamente está en contra de todo lo que es el contenido para adultos dentro de los videojuegos, y la historia es complicada porque este colectivo, este lobby, se empieza a interesar por el tema por un juego que se llama No Mercy. No Mercy, vamos a traducirlo como algo así como sin piedad, que es un juego que simula escenas de sexo no consentido, simula violación y simula incestos. Entonces, claro, esto es un juego
pues durísimo.
Claro, y despreciable, que generó mucho rechazo dentro de la comunidad de jugadores. Es una mancha, vamos a decir, dentro del mundo de los videojuegos, pero es absolutamente testimonial. Para que la audiencia se haga una idea, Steam, esta plataforma, el año pasado publicó 18.000 juegos, absolutamente normales todos. Entonces, claro, atacar al mundo de los videojuegos como colectivo por este juego en concreto, pues no es justo. Pero claro, el colectivo australiano Collective Shout lo que ha hecho es usar este juego como excusa para intentar censurar todos los juegos que tienen, vamos a llamarlo, contenido adulto.
Hombre, esto estamos acostumbrados a que igual suceda... iba a decir, con empresas chinas, ¿no? El que de repente censuran cualquier tipo de contenido, pero no es este el caso, ¿no?
No es este el caso. Ya te digo que lo vemos en otras latitudes, pero generalmente no lo solemos ver aquí, ¿no? Claro, la cosa se complica porque el contenido para adultos no es estrictamente sexual. Es decir, estamos hablando de cosas...
Que los videojuegos...
Para adultos. O sea, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. Hay un videojuego que se llama Consume Me, que es un juego autobiográfico que trata de trastornos alimenticios, que es de temática adulta, es serio, es valioso, pero, ya te digo, es de contenido para adultos, ¿no? Igual que una película o un libro que traten de lo mismo. Hay juegos que abordan temas de guerra, de traumas migratorios, es decir, todo lo que es contenido pues, para mayores de 18 años. Bueno, pues muchos de estos juegos que ya digo que son valiosos, pues de repente han sido borrados.
O sea, todo lo que entra en esta categoría de para adultos, independientemente de si estamos hablando de contenido apropiado o no apropiado, que hace apología de la violencia o del sexo, a la papelera.
Eso es.
Aunque no sea, como estamos hablando, éticamente cuestionado, ¿no?
Eso es, justo, sí, sí. Entonces, claro, el dilema no es tanto el contenido en sí, que habrá gente que esté a favor o gente que esté en contra. El problema de fondo es quién decide qué es aceptable y qué no. Porque, claro, hasta ahora era una mezcla entre las plataformas, los usuarios y, evidentemente, los marcos legales de cada país, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, ahora resulta que Visa o Mastercard, que no son gobiernos, lógicamente, sino empresas privadas, pues resulta que también tienen algo que decir. Y esto es lo más interesante del mundo digital, porque de alguna manera, Sofía, estamos externalizando el veto moral a empresas que no se dedican de por sí pues, ni a la cultura, ni al arte, ni a la ética, pero que pues, bueno, controlan las autopistas informativas. Y ahora mismo estamos hablando de videojuegos, pero podemos hablar de cualquier red social que regula contenido de forma pues, absolutamente arbitraria, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esto puede tener efectos lógicamente graves sobre la libertad de expresión y la libertad creativa, claro.
¿Y qué es lo que están diciendo los creadores y los consumidores? Por ejemplo, tú, que eres un consumidor de videojuegos, claro, sí, ¿qué es lo que dice la gente?
Bueno, hay un movimiento de protesta, vamos a decir, creciente, sobre todo en círculos más independientes, pero al final es David contra Goliat, porque las plataformas dependen de los pagos dependen de estos procesadores, ¿no? Visa, Mastercard, también American Express. Entonces, bueno, si estas empresas dicen que esto no, pues por hacer un chiste malo, pues game over, ¿no? Se acaba la partida.
Tremendo, tremendo, porque además, claro, se me viene a la cabeza si al final se va a acabar decidiendo en función del dinero o de las transacciones que creen que pueden dar, si son ellos los que están detrás, ¿no?
Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Estas empresas no tienen un componente ético detrás, sino solo financiero. Entonces, bueno, pues si esa es la vara de medir, agarrémonos, que vienen curvas.
Bueno, vamos a cambiar de tema, pero seguimos con cosas que nos tienen que hacer pensar, que es lo que nos gusta también en esta sección de tecnología. Aunque la que me traes, no sé yo si es muy moderna, porque creo que tiene 2.000 años.
Tiene 2.000 años casi, pero podría ser portada hoy mismo porque, sobre todo después del enorme terremoto que vivimos la semana pasada. Vamos a hablar de uno de los inventos más fascinantes de la historia antigua. Uh-huh. Se va a rescatar ahora desde China, que es, ya te digo, es historia, pero también es tecnología, y es el sismoscopio de Zhang Heng.
¿Quién es este Zhang Heng?
Espero que se pronuncie así. Bueno, pues mira, fue un astrónomo, matemático, fue ingeniero chino allá por el siglo II. Él creó un dispositivo que se llama Houfeng Didongji, que es el primer sismoscopio del que se tiene constancia.
¿Un sismoscopio es un detector de terremotos?
Es literalmente un detector de terremotos. Este de hace casi 2.000 años no podía medir la magnitud, pero sí que podía detectar seísmos lejanos e indicar su dirección. Era un mecanismo brillante a todas luces, tenía forma como de vasija, y alrededor de la vasija había 8 dragones que estaban boca abajo y tenían una bola en la boca. Dentro de la vasija había un péndulo muy sensible que, al detectar una vibración sísmica, bueno, pues activaba un sistema de palancas complejo que lo que hacía era liberar la bola de bronce desde la boca de uno de los dragones. Entonces, indicaba la dirección hacia desde la que venía el terremoto.
¿Y funcionó para predecirlos?
Pues funcionó muy bien. Lo que se cuenta es que en el año 138 el dispositivo detectó un terremoto en Longxi, que estaba a más de 800 kilómetros de donde estaba la vasija, que era Luoyang. Nadie notó nada dentro de la ciudad, pero días después llegaron mensajeros diciendo que efectivamente había habido un seísmo a 800 kilómetros.
¿Y por qué no conocíamos la historia de esta vasija tan extraña?
Pues sí, es una proeza tecnológica que deberíamos conocer todos, pero no hay tanta constancia de ello, porque fue un poco borrada de los libros de historia, porque, la verdad es que durante muchos siglos se fue con... quedó en el acervo popular como una cosa legendaria, pero en primer lugar porque no se pudo replicar con precisión y luego en segundo lugar porque ha habido una especie de voluntad política de no hablar de ello, ¿no? Incluso en el 2017 se eliminó del currículum escolar chino como si fuera una especie de cosa que manchara un poco la historia china, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora un científico chino que se llama Xu Huodong y su equipo lo van a replicar utilizando únicamente materiales que se tenían en el siglo II de cuando era original.
Me tienes fascinada de cómo estás pronunciando los nombres en chino esta
bueno,
mañana.
Bueno, sí, yo,
¿eh?
Pues te confieso que yo estudié chino un par de años, no sé si me ha servido de mucho. Pero, sí, pero bueno.
Un poco el acentillo lo pones. Yo no sé cómo es posible que durante siglos no se hablase de este conocimiento, no se conservara.
Pues es
¿no?
esto que te decía, ¿no? También siempre hay una dimensión política detrás, ¿no? En la China antigua, al parecer, los terremotos eran interpretados como señales del cielo contra el poder del emperador. Entonces, bueno, un aparato que detectaba seísmos, pues se veía como algo, subversivo.
Y como muchos otros científicos, entonces saca el componente este político, ¿no? De incómodo para los que gobiernan.
Eso es. De hecho, el Zhang Heng, que fue retirado de su cargo poco después de este descubrimiento, murió pues sin reconocimiento. Entonces, bueno, es bonito porque este intento de reconstruir su aparato pues también es un intento de reparar esta injusticia histórica y contar su historia.
Ay, me gusta que también hablemos de tecnología en la historia porque nos recuerda que, oye, que a veces la innovación no es solo cuestión de chips y de algoritmos, porque en el siglo II, fíjense, había mentes brillantes haciendo ciencia de altísimo nivel. Y miren.
Pues sí, y también hay que recordar pues esto que hablamos, ¿no? De que muchas veces el conocimiento se pierde por causas políticas, ¿no? O porque no encaja con los intereses del poder.
Volvemos entonces a la primera parte de esta sección, cuando algo es incómodo se acaba censurando digitalmente también.
Claro, y todo el mundo ve contenido que desaparece y muchas veces las cosas no desaparecen simplemente porque no sean válidas, ¿no? O porque no sean lo suficientemente buenas, pues simplemente a veces incomodan y desaparecen de la faz de la tierra.
Aunque hay que decir que también está bien que se establezcan límites dentro de redes sociales, ¿no? De contenido, que se eliminen ciertos contenidos, pero bueno.
Sí, eso está
no
bien.
Todo vale.
Es un debate profundo, pero, amigos, hay que ver quién es el que decide qué se elimina y qué no.
Jorge, que te veo la semana que viene.
La semana que viene aquí nos vemos, Sofía. Un abrazo muy grande. Chao, chao.
Les voy a llevar hasta un día en el calendario. No hace mucho, sucedió hace apenas 3 días. Viernes 1 de agosto, Festival de Teatro Clásico de Alcántara, la función Alfonso X, la última cantiga. Y sobre las tablas, los actores Jesús Lozano e Inma Cedeño.
Me produce un hartazgo indigestible, el insoportable hedor de las constantes intrigas y traiciones palaciegas.
Durante la representación teatral, Jesús Lozano sufrió una parada cardiorrespiratoria. Pudo salvar su vida gracias a que en el teatro había desfibriladores y gente capacitada para actuar. El teatro no solo nos da vida, en esta ocasión también salvó nuestra vida. Lo decía en sus redes sociales la actriz Inma Cedeño. Los médicos comentaron que si le hubiera ocurrido en su casa al actor, probablemente hubiese fallecido. Y claro, aquí nos surge la siguiente pregunta: ¿tenemos suficientes desfibriladores a nuestro alcance para actuar ante una emergencia? ¿Cómo podemos proceder en caso de que esto suceda? Para tratar esto, hemos querido ponernos en contacto con una persona que sabe y mucho de este tema. Es la doctora Marta Noniz, a ver si lo digo bien, médico del SAMU Asturias y portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
La diferencia en este caso en que ese teatro contase con un desfibrilador y el que no lo tuviese, ¿marcó la diferencia el que hoy en día estamos hablando en que todo ha quedado en un susto?
Pues seguramente sí, porque el desfibrilador es un aparato que puede revertir arritmias mortales si se aplican los primeros 5 o 10 minutos. Entonces, la diferencia de tenerlo en el lugar con gente preparada que sepa cómo se utiliza y que sepa hacer una RCP y lo aplique inmediatamente, marca completamente la diferencia.
Es verdad que cada vez hay más desfibriladores en más lugares, pero según el último dato del que disponemos, hay 7 por cada 10.000 habitantes, que da la impresión de que son pocos. La ley permite que lo use cualquier ciudadano siguiendo indicaciones del 112, pero ¿cuál sería, doctora, los rasgos principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de emplearlo? ¿O es tan fácil y tan sencillo que no requiere de ningún conocimiento previo?
Es muy fácil y muy sencillo, pero sí que hay que tener algún conocimiento previo. Primero, reconocer una parada cardíaca. No es un simple desvanecimiento, sino que hay signos de parada cardíaca, falta de respiración, falta de movimientos. Y después, saber aplicar una RCP, porque el desfibrilador se utiliza a la vez que unas correctas compresiones torácicas, por ejemplo. No siempre están disponibles en el mismo lugar, hay que hacer RCP mientras otra persona va a buscarlo, hay que ponerlo en un sitio determinado, las pegatinas de una forma determinada. Es muy, muy fácil de utilizar, pero lo recomendable es tener un curso de formación en soporte vital básico y desfibrilador. Eso sería lo ideal.
Ha hablado de ciertos movimientos, de falta de respiración. ¿Qué signos nos indican que alguien está teniendo una parada cardiorrespiratoria?
Pues cuando alguien se desploma delante de nosotros, alguien que está haciendo una actividad normal y de repente pierde el conocimiento, cae al suelo, y cuando vamos a valorar, no respira o no respira correctamente, respira con bocanadas, con una respiración agónica, la mirada está perdida, está completamente flácido, y esto no se revierte ni estimulándole, ni llamándole, ni colocándole en posición lateral de seguridad. Vemos que esto avanza hasta el punto de dejar completamente de respirar. Ahí estamos claramente ante una parada cardíaca y hay que comenzar esa reanimación cardiopulmonar. Y si tenemos un desfibrilador cerca, hay que ir corriendo a buscarlo y utilizarlo, si se puede, en los primeros 5 minutos. Y si no se sabe qué hacer, llamar al 112 y seguir las instrucciones.
Reanimación cardiopulmonar, claro. Dicho así, dices, esto es muy sencillo, lo he visto en las películas, pero cuando uno se encuentra en esa situación, claro, ¿cómo tiene que actuar? ¿Cómo tiene que mantener esa calma? ¿De qué manera a uno le pueden guiar para que saber que está haciendo lo correcto?
Pues lo perfecto sería tener una formación previa para que cuando ocurra esto se pueda reaccionar con mucha más frialdad. Si no se sabe reaccionar, lo más correcto es llamar al 112 con el manos libres, si puede ser, porque médicos y enfermeros reguladores al otro lado del centro coordinador van a dar instrucciones de cómo realizar esa reanimación, cómo colocar las manos entrelazadas en el centro del pecho con los brazos extendidos y comenzar con presiones torácicas y pedir, si alguien sabe dónde hay un desfibrilador, que vaya a buscarlo, e incluso si nunca lo han utilizado, siguiendo instrucciones, mientras llega la ayuda sanitaria, porque el 112 activará médico, ambulancia, UBI móvil, lo que se puede activar, se intentará dar estas instrucciones a los alertantes para que puedan utilizarlo, manejarlo o, en su defecto, continuar con una reanimación de la mayor calidad posible hasta que lleguen los sanitarios.
¿Qué papel juega el tiempo de respuesta a la hora de hablar de supervivencia, de que no haya secuelas en este tipo de circunstancias?
Pues es fundamental empezar una correcta reanimación en el primer momento, en el primer minuto que se detecta, porque cuanto más tiempo esté el corazón parado, sin funcionar correctamente, más neuronas van muriendo en el cerebro, y aunque después pudiésemos arrancar, entre comillas, otra vez ese corazón, el cerebro ya habría sufrido demasiado. En cambio, si alguien comienza la reanimación cardiopulmonar inmediatamente, las probabilidades de supervivencia sin secuelas se triplican. Y si además se utiliza un desfibrilador en los primeros 5 minutos, muchas personas salen de esa parada, de esa arritmia maligna, sin secuelas, incluso hablando directamente ya recuperados.
Doctora, creo que es usted creadora del programa RCP desde mi cole, que educa a niños desde los 5 años en este tipo de reanimaciones, en emergencias, en reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo se enseña a un niño de 5 años? ¿Un niño de 5 años es capaz de salvar la vida a una persona?
Sí, porque los dos primeros eslabones de la cadena de supervivencia es precisamente reconocer la situación de emergencia y llamar, avisar y comenzar a actuar. Y un niño pequeño formado puede reconocer un desmayo. Ellos no van a saber si es una parada cardíaca o es un desmayo, pero sí pueden saber que el abuelito no responde, que papá no responde. Pueden aprender a llamar al 112 y dar su dirección si están formados, y pueden incluso realizar maniobras sencillas como puede ser la posición lateral de seguridad, que evita muchos problemas en las personas inconscientes, una persona diabética, un ictus, una convulsión, un golpe en la cabeza, que quedan inconscientes. Si los colocas en posición lateral de seguridad, estás evitando muchas complicaciones posteriores, y un niño de 4 años ya puede hacerlo solo.
¿Cómo enseñárselo? O sea, es que no sé hasta qué cómo deberíamos actuar un poco en casa para los que tenemos niños pequeños, para concienciarles en eso.
Pues en casa, nosotros en los colegios los vamos enseñando con canciones, con juegos y con sus peluches. Vamos simulando situaciones de emergencia con adultos a los que ellos pueden poner en posición lateral. Ellos practican por parejas, practican con el profesor, en casa pueden practicar con los padres o con los hermanos. Y después las compresiones torácicas, si el osito no respira, se practican con los peluches. Entonces ellos van mecanizando. Nadie pide que un niño de 5 años pueda hacer una RCP realmente de calidad, es imposible hasta los 13, 14 años, pero sí que lo mecanizan. Y con esto ganamos lo que no ganamos en los adultos que no están formados. Cuando intentas desde el teléfono, desde el 112, dar instrucciones para hacer una RCP a un adulto que nunca, nunca se ha formado en esto, es imposible. En cambio, los niños lo tienen tan mecanizado que el día que realmente sea necesario, que ellos ya tengan la fuerza, ellos ya lo sabrán hacer mecánicamente.
Qué bueno. Doctora Marta Noniz, médico del SAMU Asturias y portavoz del SEMES, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE y por haber sido tan didáctica con este asunto que, como ya vemos, salva vidas. Gracias, doctora.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
No hay encuentro sin brindis, y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan,
y también suena información.
Bustos, centrarnos un poco la otra actualidad.
La otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ola de calor extremo que sufrimos y que vamos a sufrir hasta el domingo hace que aumente el riesgo de incendios. Unos fuegos que afortunadamente han quedado controlados.